Tras Cosculluela en el humedal, Cultura Cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días. Cada sábado sobre las 12 en punto del mediodía aproximadamente, conversamos con Julio Amorín Ponce, historiador de la Ciénaga de Zapata. Estamos entrando en nuestra sección Tras Cosculluela en el humedal. Buenas tardes, historiador.
Buenas tardes para ti y para los radio oyentes.
Continuamos conociendo un poquito más acerca de los criterios que dieron las personas que estuvieron por la Ciénaga de Zapata.
¿Y andábamos por dónde?
1899.
¿Con el señor?
Sisto, no me acuerdo.
Agramonte, no se te va a olvidar jamás.
Bueno, hace una semana. Ah, claro, y claro, soy una estudiante bastante aplicada.
Sí, seguro que sí. Y entonces lo más que te llamó la atención fue el problema de la gallina y eso, la plaga de la gallina. Con Triana
y la muchacha
de
india.
De 17 años.
Desnudos en la Ciénaga de Zapata.
Ah, bueno, no, mira, además no, yo voy a seguir porque tú me vas a enredar. 14 de noviembre, dice Sisto. Mira por dónde anda Sisto ya. Al amanecer de este día, nos dirigimos a la hacienda. Ya él dejó la gallina.
Sí, ya.
Y se dirigió a Júcaro Quemado. Dice que Júcaro Quemado, cuando aquello tenía 1.500 caballerías de tierra. A esta hacienda llegamos a las 10 de la mañana y encontramos a uno de los habitantes encargados de dicha hacienda. Sus dueños residen en Cienfuegos, como casi siempre pasaba en la hacienda. Tenían tremenda cantidad de tierra, pero ellos no vivían aquí. El que yo conozco así es Alejandrino Ramos, Lucas Ramos. Sí, sí, esos sí eran de aquí. Pero la mayoría, y el propio Eulogio Lobato, que tenía su finca, ¿no? Pero la mayoría tenían sus atos, sus grandes latifundios, pero ellos vivían afuera. Le importaba un bledo, sí, el destino de los que vivían aquí. Entonces, llamábase dicho encargado. O sea, que el señor tenía un encargado, Martín Castillo, dice él, perteneció al ejército cubano. Un mambí, por aquí lo sacamos, Martín Castillo. Y de verdad buscamos el libro de registro de los mambíes y ahí estaba Martín Castillo. Ah, para que tú veas el valor que tienen las fuentes históricas. Donde hizo toda la campaña, preguntando al señor Castillo las condiciones del terreno, nos dijo, aunque es de muchas piedras, producía con esplendidez. ¿Cuánto se sembraba? Aquí nos está dando la razón. ¿Eh? En 1899. Por haberlo ya experimentado, invitados a almorzar, aceptamos, componiéndose el menú de jicotea, mira, con plátano en salsa. Yo no sé si ahora lo harán, pero yo sé que al cenagero le sigue gustando la jicotea. Ese es el plato preferido natural del cenagero, la jicotea. Con salsa, yuca y miel de abeja. Sigue la miel de abeja, no había azúcar, era porque se endulzaba con ellos. Único día que habíamos hecho almuerzo. O sea, ellos habían pellizcado, pero yo creo que se le fue la mano a Sisto porque él había almorzado con Jesús Bonachea. Y se parece que se lo olvidó. Sí. Parece que pasaron unos días y se lo había olvidado. Ajá. Ahora, noviembre 15. Al amanecer del día 15 emprendimos nuestra marcha hacia la hacienda de San Blas. Esta hacienda pertenece al Estado. Situada a 1 kilómetro antes de llegar a ella, se halla una pequeña sabana, y verás ahora lo que yo te decía ahorita del Tuerto Mato, donde existen la sepultura de dos hermanos que pertenecieron al ejército cubano. Uno de estos hermanos era el Tuerto, por lo que se le conocía con el nombre del Tuerto Matos. Tenía la graduación de comandante. El otro hermano, llamado Bernardo, que era soldado. A la 1 de la tarde, ¿por qué lo fusilan? ¿Tú sabes quién lo mandó a fusilar? No. Máximo Gómez. Por la fechoría que cometió. Y todavía hay abuelos que recuerdan de las anécdotas de los padres ese hecho. Como dice que vinieron dos negros bien forzudos, lo cogieron desprevenido, por supuesto. El Tuerto Mato no era nada y no era muy fácil. Y era un comandante.
Sí.
Y lo ahorcaron. Creo que unos dicen ahorcaron, otros que lo fusilaron. El problema es que el hermano sí se acobardó, pero el Tuerto Mato se quedó ahí parado para que lo fusilaran. Por los asesinatos que habían cometido ellos en esa área de Júcaro Quemado, San Blas y toda esa zona. O sea que se convirtieron de patriota en asesino. Y hubo casos de todos esos tipos de cosas, igual que tú conoces a través de la historia. Uno de estos hermanos, bueno, ya lo dijimos, estaba en la sepultura en ese lugar. Después de saludar varios habitantes, o sea que ya te está diciendo que en San Blas había habitantes, que en él encontramos, solicitamos un caldero para hacer nuestra comida, por no haber tomado alimento durante esta marcha. Hablamos con el encargado de la hacienda, señor Isidoro González, informándolo que sus terrenos eran malos. Fíjate, y ahí es donde nosotros sembramos. Te está diciendo en 1899 que sin San Blas el terreno era malo. Y te voy a decir por qué. Mira, dice aquí, para cultivo y acondicionado para cría. Preguntaba cuáles eran sus ocupaciones, nos dijo que se dedicaban a la cría de cerdo y cazar jutía para mandarlas ahumadas a un barrio que está a 10 leguas de allí, llamado Primera Aguada. ¿Qué cosa es?
Aguada de pasajeros.
¿Te das cuenta? Entonces, fíjate cómo te está diciendo que en 1899 los terrenos de San Blas no servían para cultivo. Y sin embargo, ahí es donde nosotros cultivamos. Hoy. Ahí es donde cultivamos. Entonces, seguimos. Estamos hablando de cultura. Vamos a dejar, yo pienso que hasta aquí es lo que te ha dicho Sisto Agramonte. Sisto Agramonte lo valoramos un poco como depredador de nuestra fauna, ¿no? Pero tiene tremenda importancia. Porque ahí nos señala en su informe, por ejemplo, qué comían los cenaderos, en qué lugar estaban habitados, valores que tenían los cenaderos, lugares donde se podía cultivar. O sea que mira qué importancia tiene ese informe del censo de 1899. Y pienso que para un próximo programa, Yoslavi, podríamos hablar de quién lleva el título esta sección radial, de Cosculluela. Ya hemos hablado cosas de Cosculluela, sí. Pero ¿cómo vio Cosculluela a nuestros antecesores, a nuestros ancestros? Pienso que eso sería un motivo muy bueno a partir del próximo programa, pero no te me vayas a poner brava,
porque
Cosculluela también habla despectivamente del cenadero, aunque cuando tú lo analizas, te das cuenta que es por oídas y no por lo que él vio. Lo que él vio, sí lo pone y es muy bueno para el cenadero. Por eso es que yo pido comprensión, ante todo, para Cosculluela. No para salvar al actual historiador que mañana será otro Cosculluela,
sí.
¿No? Pero es para hacer justicia histórica. Cosculluela fue un gran hombre. Y por tanto, nosotros tenemos que defenderlo.
No, de todas maneras, los criterios al final son criterios.
Claro.
Y cuando tú vas a emitir un criterio de alguien o de algo, lo haces subjetivamente, desde tu punto de vista.
No, y valorando un objeto de estudio, ¿no? Porque si tú no conoces lo que nosotros hemos hablado con nuestros alumnos, si, lo primero que hay que buscar es el conocimiento de las cosas. Si usted no tiene un conocimiento sobre un objeto de estudio cualquiera, ya sea una persona, una piedra, un árbol, una bahía, ¿no? Tú no puedes hacer una valoración correcta porque te faltan criterios.
Exactamente.
Entonces tú lo estás mirando por un lado, pero ahí tiene cuatro. ¿Y los otros tres dónde están?
Es verdad.
¿Entiendes? Entonces nosotros lo que le estamos dando a los radio oyentes es todo un cúmulo de criterios, de valoraciones, de conocimiento, para que ellos, como dice Taladrí, saquen sus propias conclusiones.
Entonces, la semana que viene continuaremos conversando en nuestra sección Tras Cosculluela en el Humedal. Estaremos ese sábado con Cosculluela y con Amorín.
Seguro. Y yo muy honrado de que me lo estén escuchando los radio oyentes.
Pues gracias por acompañarnos.
Y
nuevamente.
Gracias a ustedes.
Tras Cosculluela en el Humedal. Cultura cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días.